con Javier Aguirre hoy en San Sebastián ante el colíder, la Real Sociedad. Publicidad enseguida, las dos, la una en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2 minutos de la tarde, 1 y 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Marca, esto es Directo Marca, sí, hasta las 3 de la tarde con Julián Pereira, los mandos técnicos. Por su música lo reconoceréis. Y Yanela Clavo y Moy Camuñas en la producción. Enseguida con el tiempo de análisis y opinión de este programa Directo Marca, hoy con estos compañeros.
Hoy, en El Corrillo, Emilio Contreras, José Manuel Oliván y Rubén Jiménez.
Por supuesto con vosotros, opinando antes que los profesionales, enviando notas de audio al 628-2690-92. Primera tanda de mensajes de los que nos han llegado, de esas notas de voz al 628-2690-92. De todas ellas hemos, con esos mensajes, armado esta primera tanda.
Buenos días, Radio Marca. Yo lo único que sé, vamos, lo único que me parece es que este hombre, Roberto Moreno, le viene muy grande la selección. Y alguien que estuviera por de encima debía decirle que se dejaran ya de las tonterías que hacen con las convocatorias, como hoy llevarlo ahí a presentarla en el Museo del Prado, que se creen que es la selección un juguete o qué. Eso es una cosa seria y se lleva a la federación, donde siempre.
Hola, Radio Marca. Estamos hablando de delanteros, que no tenemos delanteros a la selección española, siempre llevamos los mismos. Tenemos a Ángel Rodríguez del Getafe. El segundo jugador más efectivo de Europa. Y ahí está.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Bueno, yo creo que os estoy equivocando al comparar a Vinicius con Rodrigo todo el rato. Creo que así menospreciáis a Vinicius.
Hola, Sauquillo. Yo que siempre he defendido a Robert Moreno, pero es que últimamente cada vez hace cosas más raras. Para empezar, está otra vez, está como Luis Enrique cuando llevó a Llorente lesionado. Ahora lleva a Rodrigo Hernández lesionado. Y después, a uno de los que se supone que va a ser uno de los pilares de la selección, por lo menos hasta ahora era titular indiscutible y uno de los mejores que ha habido en los últimos partidos, que es Ceballos, lo deja fuera. La verdad es que no entiendo nada. Nada.
Hola, Sauki. Yo creo que el plan a seguir con Rodrigo lo tiene que marcar él mismo. De momento está haciendo goles, pues los delanteros, cuando hacen goles, a seguir jugando y a seguir creciendo. Y luego, pues, a saber aguantar la presión, que en el Bernabéu, pues, ya se sabe, es complicado. Un saludo, Rubén desde Malmo.
Déjame robarte un beso que me llegue. Rubén desde Malmo, te estaba de menos. Ayer nos llegó un mensaje desde Massachusetts. Clavo, tenemos muy abandonada la sección Radiomarquistas por el Mundo. Y que sepas que es solo tu culpa, de nadie más. Solo la tuya, tu culpa. Hey. Es viernes, se nota. Tenemos el cuerpo de viernes. Ayer se le quedó el cuerpo al Getafe un poquito así de lunes. Era jueves, pero es que perdió en Suiza, en esa cuarta jornada de la fase grupos de la Europa League, 2-1 ante el Basilea. Con esa victoria los suizos ya están clasificados para 16avos y el Getafe se lo va a tener que pelear en las dos últimas jornadas. Déjame robarte Navacerrada la resaca, pensando ya en Osasuna, el próximo rival liguero. Juan Carqueta, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues sí, varapalo importante el de ayer en Basilea, pero que se solucionará simplemente ganando el último encuentro. Es decir, si se vence el Trabzonspor valdrá un empatito frente al Krasnodar, pero si se pierde, con ganar en la última jornada al cuadro ruso estará todo finiquitado para el Getafe, estará clasificado para esos 16avos de final, pero no quiere mirar atrás y tampoco quiere mirar muy hacia el futuro, y lo que quiere Bordalás ahora mismo es que pongan entre ceja y ceja el partido frente a Club Atlético Osasuna, que será este próximo domingo 6:30 en el Coliseo Alfonso Pérez, en un encuentro en donde Bordalás quizá esta vez sí tire de los titulares, entre comillas, de los Jason, de los Maximovic, en su puesto de Gené, de Damián Suárez y de Ángel Rodríguez y Jorge Molina, además de un Jaime Mata que marcó en el día de ayer. Vamos a ver cómo reestructura Bordalás, un equipo que pese a estar ayer en Suiza, hoy ha entrenado a eso de las 11 de la mañana y que, como decimos, ya piensa en el asalto a Club Atlético Osasuna e intentar dormir esta jornada, dormir en el parón, en puestos que dan acceso a Europa League.
Gracias, Navacerrada. El Getafe se levanta seguro. A todo esto, es que el Getafe está a 3 puntos de los colíderes. Es séptimo, está casi en puestos de Europa League, el equipo de Bordalás, y está solo a 3 puntos del Barça, el Madrid y la Real Sociedad. O sea que la liga en un puño en la parte de arriba, ¿eh? Muy apretada, muy igualada. El Leganés está jugando su propia liga. En esta cuarta temporada consecutiva, los pepineros en primera porque está colista, pero ¿quién no te dice que esta noche en el estadio de uno de los colíderes, en el estadio de la Real Sociedad, Javier Aguirre se estrena en el banquillo del Lega con victoria a partir de las 9 de la noche? ¿Por qué no, verdad? Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues apelando al compañerismo y a la ilusión. Así comparece esta noche el Leganés de Javier Aguirre. El colista visita al colíder en un duelo que podría parecer muy descompensado por la clasificación, pero los pepineros llegan sin complejos, o al menos eso busca su técnico, en su redebut en la Liga. El equipo está desde anoche en San Sebastián, han viajado casi todos los disponibles, las únicas bajas son los lesionados Cristian Rivera, Alex Imanowski, Rubén Pérez y Mar Navarro por lesión, y también Jonathan Silva, aunque este último se une por sanción. Y por decisión técnica se han quedado en Madrid Sabin Merino y Fede Varela. El gran reto es la victoria, sería muy importante para empezar bien el nuevo proyecto de Javier Aguirre, o al menos puntuar para volver a creer en la competitividad de este equipo y en que la permanencia aún es posible.
Creo en este Lega, creo en Javier Aguirre y creo que esta noche lo va a tener muy complicado en San Sebastián, pero esto del fútbol lo carga el diablo, nunca se sabe. 2:08, 1:08 en Canarias, vámonos hasta la ciudad de otro de los colíderes de esta liga.
Puente aéreo.
También en el banquillo del Celta, en su caso, Óscar García Junyent. Además, es un ex del Barça, o sea que se va a sentir hasta raro. Mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, el nuevo técnico celeste. Última hora azulgrana. Carles Escolán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sesión preparatoria del equipo azulgrana que tendrá lugar hoy a las 6:30 de la tarde sin Jordi Alba, que ayer se supo que tendrá alrededor de un mes de recuperación por culpa de esa recaída en la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por otro lado, también hay que destacar que Luis Suárez hoy se probará para saber si puede llegar en condiciones o no al partido contra el Celta, un partido que después del empate ante el Slavia y sobre todo después de la derrota contra el Levante cobra mayor importancia, sobre todo porque el Barça se quiere ir al parón de selecciones con la faena hecha, con los tres puntos en el bolsillo y manteniendo ese coliderato con Granada y Real Madrid.
Va a estar bien ese partido mañana. Gracias, Carles. Lo contaremos con la pasión que se merece, por supuesto. A las 2:10, 1:10 en Canarias. Me sorprendo hasta yo mismo de la puntualidad española de este corrillo.
El corrillo.
Porque ¿quién ha dicho que la puntualidad es suiza o británica? Es española también. A veces hacemos bien las cosas en España y empezamos a la hora, las secciones y demás en este programa. Y si no hacemos bien las cosas...
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Aparecerá el bueno de Andújar Oliver para poner orden. Emilio Contreras, su director de marca. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día, por cierto, es que estoy de viernes. Yo cuando estoy de viernes soy peligroso. Le dije a Carrasco lo de toma el frasco Carrasco y le dije si se lo decían mucho... ¿A ti te dicen mucho lo de no te enteras, Contreras?
Sí, la gente es poco original, digamos. Sí, en el colegio era un clásico.
Era un clásico,
los profesores,
¿no?
Sobre todo.
Este bueno. De viernes, repito, soy peligroso. Hola, joven Padawan Rubén Jiménez, marca.com, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está por ahí... Está por ahí Oliván, que se me va el santo al cielo. Hola, profe Oliván, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Estoy, buenas tardes, saludos a todos.
A ver, empezamos por la selección española, yo creo, ¿no? Es el equipo de todos, el equipo nacional. Ahora hablaremos también de, para mí, algún jardín ahí en el que casi se mete Zinedine Zidane en la rueda
de prensa
previa.
Yo no permito corros patateros.
Pero si lo estás permitiendo, iba a ser una cosa profesional, Andújar, ya verás, quédate a escucharlo. Digo, ahora comentamos también algunas de las declaraciones de Zidane en la previa de jugar mañana en Ipurúa frente a Eibar a las 6:30 de la tarde, pero... Lista de Robert Moreno, desde el Museo del Prado, todo muy original. Cuadro nuevo, Dani Olmo y un viejo conocido, Álvaro Morata, que es normal y creo que de justicia, ¿verdad, Emilio? Que vuelva a la selección porque lleva 5 partidos consecutivos marcando en un Atlético de Madrid muy, muy reguleras.
Sí, a mí de la lista de en la anterior parón de selecciones lo que más me llamó la atención sin duda fue que no fuera Álvaro Morata junto a que no fuera Parejo. Lo de Parejo hemos visto que es simplemente porque no le termina de convencer al seleccionador y lo de Álvaro Morata pues imagino que como no hacía mucho que acaba de salir una lesión pues eso, que estaba pensando en él. Y además es que no le sobra mucho arriba a la selección, no hay muchos nueves. En la anterior ocasión yo vi muy pocos delanteros, ahora veo muchos. Ahora lleva a Paco Alcácer, a Rodrigo Moreno, que es el indiscutible, a Álvaro Morata, incluso añade a jugadores...
A Gerard.
Gerard que repite. Y luego Oyarzabal y... Y Dani Olmo, ¿no? Que al final son jugadores claramente de ataque en el 4-3-3 con los que va a actuar. Entonces, bueno, me parece bien. Yo creo que lo que me deja esta lista son algunas señales claras, son nombres propios. Parejo tiene muy complicado ir a la Eurocopa, no le termina de convencer. Isco, al no ir, si no juega, y no sé si no pinta muy bien el año para Isco, salvo que cambie su rendimiento, también se puede perder la Eurocopa. Y Aguaspas, está claro que es verdad que tampoco está del todo fino, pero que no es un jugador que tampoco le encandile mucho. Y luego atrás, que yo creo que ha elegido ya entre Raúl Albiol e Íñigo Martínez, van a ser la pareja de uno de los dos va a ser la pareja de centrales de Sergio Ramos. Me parece que ya por lo menos vamos viendo que va tomando forma lo que es los 23 que seguramente irán a la Eurocopa 2020.
Oli, ¿qué te parecía a ti?
Me parece una buena lista, tremendamente competitiva y además creo que es bueno destacar que mantiene a los jugadores en alerta, ¿no? Es decir, Robert Moreno...
Perdona, un inciso, Oliván, por si luego no lo comentamos. Me ha encantado lo de Robert Moreno diciendo, como catalán me encantaría que la selección española jugara en Barcelona, ¿eh?
Sí,
y más
señor.
En estos momentos.
A ver si lo conseguimos, ¿no? Que
entre todos.
Somos muchos los que hace años que luchamos por ese tema. Sabes que hay incluso una asociación que ha sido maltratada y agredida, pero textualmente agredida en las calles de Barcelona. Y me gustaría a mí pues vivir un partido de la selección, como hemos vivido tantas veces. Y quién nos recuerda aquella final de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Con el Camp Nou a rebosar o partidos de la selección. En Montjuïc, por ejemplo, ¿no? Sería bonito, yo creo que normalizar la situación sería lo mejor que nos podía pasar, ¿no?
No lo veo.
Pero
bueno. ¿No lo ves que vaya a pasar?
No, tú no lo
ves porque no te...
¿Sabes quién no lo ve? los políticos no lo ven.
Los que no quieren. ¿Eh?
Esos son los que no lo ven. Pero yo te aseguro que hay muchos aficionados no sí lo que veo. Lo vemos.
Bueno, sí, pero el problema es que si vas a llevar a una ciudad y lo único que va a generar es, en vez de que sea una fiesta del fútbol, que
bueno,
se convierta
ahora, en
un problema.
Momento,
bueno,
pero ha habido años que este problema no existía. Y tampoco venían.
Cuando se enfría un poquito el tema, que yo creo que es cuestión de tiempo que no se pueda enfriar, se complicado. Llena el Camp Nou de banderas de España.
Ahora, tiene razón.
¿Sí o no, Iván? ¿Se llena el campo o no?
Pero no te quepa la menor duda que se llenaría. Lo que pasa que también tiene razón Emilio en el sentido
Sí me cabe la duda, ¿eh? Bueno, que, digo, por llevar la contraria.
Pues yo te lo digo que sí que se llenaría. Y vivo aquí en Barcelona y conozco un poco también la situación. Y bueno, hace dos semanas, Emilio, sin más lejos,
no se llena ni
el Paseo de Gracia.
No se llenan ni los estadios pequeños en España con esta selección.
Con las ganas que hay.
Otra cosa es que lo intentes tú llevar al terreno y que movilices a la gente para que el campo. Pero creo que no es
Emilio,
hace mucho más ruido los otros. Era una película
se movilizaría
de Amenábar, ¿no?
Y te lo digo otra cosa es que Emilio tiene razón que el momento es complicado porque es decir, sería pues casi arrojar gasolina al fuego teniendo en cuenta que supondría pues una carga para las fuerzas de seguridad tremendas, ¿no? Y que también los aprovechados de turno pues en esa situación también lo aprovecharían
pues,
e intentarían
como en el País Vasco, pero seguramente eso se va a romper porque España va a jugar la Eurocopa. Estamos hablando de cuando juegas una competición oficial, lo mismo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí ese es un escenario completamente distinto a jugar un partido de fase de clasificación, porque no se ha jugado un partido en San Mamés en los últimos...
Pero no podemos bajar la bandera, Emilio. Bueno, es decir, la Vuelta Ciclista a España, y yo estuve haciendo, no sé, durante 15 años no pisamos el País Vasco. O posiblemente más años. Y ahora vuelve con toda la normalidad del mundo. Y no pasa nada. Y oye, y hay una afición magnífica allí. Y aquí hay muchos aficionados de la selección española. La habéis podido ver en los mundiales,
sí, está,
que
claro.
Se han llenado avenidas y pantallas gigantes. Y que hay una asociación que lo está pidiendo constantemente. Que el momento no es el más oportuno, estamos de acuerdo.
Mira,
pero yo no quiero renunciar y bajar la bandera.
Yo
voy a seguir luchando porque venga la selección a Barcelona.
Iván, y aprovechando que hoy se ha presentado esa lista en el Museo del Prado, yo no quiero la rendición de Breda. No la quiero, claro. Con España, en Barcelona, no la quiero. Cerramos paréntesis, estabas opinando de la lista de
la selección.
Moreno.
A mí me gusta y sobre todo te decía que es un poco entonar el alerta porque los jugadores tienen que estar pues motivados todos porque ven que Robert Moreno pues le gusta los cambios, le gusta llevar a la gente que está en forma, es decir, tú lo has comentado, ¿no? Morata lleva una racha muy buena, pues ¿por qué no tiene que volver? Ahí está. Y profundiza un poco en el tema de arriba, ¿no? De la parte ofensiva, porque hay gente ahora de mucha calidad, vuelve Morata, está Alcácer, está Gerard Moreno, está Rodrigo, es decir, hemos visto que esta selección en muchos partidos le ha faltado gol, ¿no? Le ha costado concretar las ocasiones y creo que ahora tiene mucha pólvora y vamos a ver, es el momento también de ir probando a estos jugadores porque luego alguno de ellos se puede quedar fuera, pero yo sobre todo lo que valoro es eso, ¿no? Que no es un seleccionador que se case con nadie y que tenga una lista pues muy ya esperada y preparada, sino que le gusta aportar e incluir a la gente que realmente pues lo merece porque está en buena forma.
¿Y Rubén?
Sí, yo creo que tienes razón, Oli, que lo mejor que nos deja esta lista es que Robert Moreno va a llevar a la gente que esté bien. En la anterior lista, Álvaro Morata no se merecía ir. En esta está marcando, está jugando bien, está rematando, está siendo el gran rematador del Atleti de Simeone y claro que se merece ir. Y yo creo que sería una buena noticia para todos, el primero para él, que mantenga a Morata a este nivel, porque en la Eurocopa vamos a necesitar un delantero. Yo no sé si Paco Alcácer va a estar en la lista definitiva, pero yo creo que con Rodrigo Oyarzábal y las pruebas que ha ido haciendo el seleccionador con Gerard Moreno no nos da. Tenemos que tener un delantero como Álvaro Morata, un buen rematador, un jugador que ya sabe lo que es jugar una fase final de un torneo importante. Y si en estos dos partidos con la selección y sobre todo el resto de la temporada con el Atleti, Morata está bien, pues habremos ganado mucho para la Eurocopa.
Bueno, es que todos estamos convencidos de que para Robert Moreno el número uno de su lista de delanteros es Rodrigo Moreno, pero para mí, creo, y
Morata,
no sé si
¿no?
para la mayoría de la gente, el mejor delantero que tiene el fútbol español se llama Álvaro Morata.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Y yo tampoco entendí que la anterior ocasión no fuera, porque me parece que tampoco Rodrigo estaba haciendo una magnífica temporada, pero cuando eso es la diferencia entre confiar en alguien o no confiar. Y en el caso de Robert Moreno, confía ciegamente en Rodrigo y desconfía o no termina de confiar del todo en algunos jugadores.
Bueno, ¿sabes qué
lo hemos visto con Sarabia, por ejemplo. Es otro ejemplo claro de un futbolista que le has llevado un poco porque te sientes obligado, que está haciendo un muy buen arranque en el Paris Saint-Germain. Lo hizo también en el Sevilla. No le llevaron ni Luis Enrique ni el propio Robert Moreno, pero es un jugador que en cuanto han podido, otra vez fuera de la lista. Bueno, pues estas cosas son las que se empiezan a notar. Ya sabemos que hay determinados jugadores que les gustan, que les convencen, y otros no tanto. En el caso de los que les gustan y que no están, una de las pocas veces que empieza, desaparece de la lista Diego Llorente, un jugador en el que habían confiado mucho tanto Luis Enrique como Robert Moreno, y que ahora desaparece. Piensan, buscan otra vía, no terminan de verle. A mí me parece que tampoco es un jugador que esté rindiendo un magnífico nivel dentro del gran nivel que está mostrando la Real Sociedad, y sin embargo, pues la está llevando muchas veces, incluso alguna vez fue hasta lesionado, y ahora le dejas de llevar. Vas buscando ya más perfilar lo que es la pareja de Sergio Ramos, y ahí te encaja un jugador más veterano como es Raúl Albiol, uno menos veterano que es Íñigo Martínez.
Ahí ha hecho muchos cambios, ¿no? Porque desde la época que Hermoso desaparece, porque no es titular indiscutible en el Atlético de Madrid, pues efectivamente está Albiol, está el Chaval Pau Torres, han ido entrando jugadores, Íñigo, es decir, ahí sí que se abre una interrogante, ¿no? De quién puede ser el compañero de Sergio Ramos, y me parece muy bien que vaya probando jugadores en función de su estado de forma y que les vea pues una semanita con la selección, ¿no? Yo arriba sí que estoy de acuerdo con Emilio en el tema de Morata. Morata, estando bien, teniendo continuidad y si le respetan las lesiones, yo creo que es un jugador que todavía puede progresar mucho por lo que queda de temporada, ¿no?
Y que se lo ha ganado el solo, Ori, que iba cinco partidos seguidos marcando con el Atlético de Madrid, que eso no lo ha hecho nunca en su carrera.
Con creces. El tema Rodrigo, yo lo entiendo, es decir, Rodrigo en momentos determinados le ha dado mucho a esta selección con Robert Moreno como seleccionador. Recordar la época, pues por ejemplo, que ha estado lesionado Costa, Diego Costa, que Morata también ha tenido problemas físicos, se ha tirado de Rodrigo en esos momentos. Ahora, afortunadamente, pues hay más jugadores, se abre el abanico con Gerard Moreno, que lo merece. Yo creo que tenía que haber ido mucho antes porque está completando una temporada magnífica. Bien, es cierto que el año pasado no estuvo afortunado. Alcácer también, aunque Alcácer ha disminuido bastante el rendimiento con respecto al arranque de temporada.
Sí, estuvo,
¿no?
También lesionado, ha tenido, ¿no? Tocado.
Ha tenido lesiones, empezó...
Bueno, pero marcó en todos los partidos.
Empezó a tope, sí. Emilio. Luego
y
el otro día
en la remontada contra el Inter, sí. Sale... Lo primero que hace, o sea, tarda 10 segundos en robar un balón y propiciar el tanto de la remontada.
El Barça es una pena que no pudiera desarrollar el talento que tiene, porque se le caen siempre, desde que era internacional con las categorías inferiores.
El problema del Barça es que
caen los goles de los bolsillos.
No asumió el rol, Rafa, es decir,
no, para mí el problema.
Luis Suárez delante.
Para mí ese no fue el problema.
Pero no tuvo un mal coeficiente.
El problema en el Barcelona se llamó Ernesto Valverde, que confió cero. En él, bueno, yo he hablado con él, hablé con él de este tema.
¿Con Ernesto o con Paco?
No, con Paco, una entrevista en Marbella y él...
Todo empieza y acaba en Marbella, Emilio.
Sí, nos persigue Marbella. No, pero él lo tenía claro. Al final, cuando tú te das cuenta que tienes hay minutos y minutos, y él sabía que él no iba a jugar nunca minutos importantes con Ernesto Valverde.
Tampoco había jugado mucho antes, ¿eh?
Bueno, pero...
Con Luis Enrique, por ejemplo.
Bueno, pero es un...
Tampoco jugó, Emilio.
Bueno, sí, seguro. Seguro. Yo creo que en el caso de Luis Enrique, yo creo que había más razones, porque es verdad que él entró en una dinámica muy negativa, no marcaba goles, pero eso llegó un momento que cambió.
Él nunca fue titular en el Barcelona.
Ni él, yo creo que él tampoco pensaba en ser titular estando por delante de Luis Suárez. Lo que pasa es que él sentía que era un jugador que no tenía minutos de calidad.
¿No?
Sobre todo minutos de calidad. Él nunca, cuando había una situación donde el equipo necesitaba gol, pero era un partido complicado, él nunca estaba. Entonces, eso al final se transmite. Y por ejemplo, no es titular indiscutible en el Borussia Dortmund, incluso juega ahora muchas veces con Mario Götze, ¿no? El año pasado tampoco, pero es un jugador que hace muchísimos goles, pero porque es un jugador muy importante para su entrenador.
Suena la indirecta de que los siguientes también quieren opinar. Aquí hay tres contertulios y un porrón. Pues calculo que un millón o así de gente escuchando este programa que le gustaría hacer como han hecho estos oyentes en concreto, enviando notas de audio con su forma de entender la actualidad futbolera al 628-2690-92. ¿Me he pasado con lo del millón? No, me he quedado corto, ¿no?
Me he quedado corto, hombre.
Hola, muy buenas, soy Rafa de Guadalajara. Vamos a ver, con respecto a James y a Bale, a mí me da igual que se vaya con su selección y que jueguen, eso sí. Como vengan lesionados, que se preparen, porque les van a caer palos por todos lados. Venga chicos, muchas gracias y seguir así.
Hola, muy buenas, yo soy socio abonado del Atlético de Madrid, pero he querido entender claramente a Zinedine Zidane. A ver, no tienen ritmo para estar en competición. Vienen de un periodo de un mes sin entrenar. Hoy, o lo que lleven entrenando esta semana, pero también están entrenando al margen, están entrando con el grupo, pero todavía no tienen el ritmo del grupo. Sin más, que a lo mejor de aquí a una semana ya lo tienen, pues podrán jugar con su selección. Vamos, que no quiero defender yo a los vikingos, pero vamos, que a mí me ha parecido clarinete. No hagáis un mundo de algo que no tampoco es tan importante. ¡Un abrazo!
Buenas tardes, Radio Marca. Esto para decirle al señor Cholo Simeone que su fútbol ya está caducado, antiguo, trasnochado. Qué equipo ve él en Europa que juega con cuatro medios centros defensivos? Este señor ve fútbol. Yo le recomendaría que vea al Liverpool, al Bayern, a la Juventus, al Ajax, bueno, a cualquier equipo. A ver qué equipo juega tan ultradefensivo, cuatro medios centros defensivos, cómo van a meter goles los delanteros.
Vamos a ver, desde mi punto de vista, hacer una selección no llegar, coger a los 23 que mejor están y ponerles a jugar. Para mí hay que hacer un equipo nacional, no una selección, un equipo. Que jueguen en equipo y que se entiendan los jugadores. Con lo cual, para mí es mucho mejor coger a lo mejor a un central que está al 100%, con un lateral que está al 80% en vez de al 100%, pero que se entiendan, que hayan jugado juntos.
Muy, nos tiramos el pisto. Está bloqueado el WhatsApp de ese millón de oyentes que quiere enviar sus notas de audio con su opinión. Gracias, seguid haciéndolo, ¿eh? Nota de voz al 628-26-90-92, nota que nos enviáis, nota que recopilamos y vamos agrupando en tandas de mensajes. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Voy a preguntar por esa rueda de prensa de Zinedine Zidane, pero antes, ha habido lista de Robert Moreno, que hemos analizado convenientemente, esa lista para el próximo parón de selecciones, el próximo fin de semana, juega España ante Rumanía en Cádiz y frente a Malta en el Metropolitano, pero ha habido lista también Chitu Gómez de la selección sub-21 de Luis de la Fuente. Chitu, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Muy buenas, eso es, con el seleccionado sub-21 en el Museo del Prado, confesando ese gusto especial que tiene por el Cristo de Velázquez, estilo barroco, y dando los 23 convocados para las citas contra Macedonia el 14 de noviembre, jueves, y también jugaremos en Israel el 19 de noviembre, que cae en marzo. Para esa preparación, esa clasificación para el Europeo 2021, en los que ya pues estamos bastante desmarcados con 9 puntos, pero que todavía hay que certificar con bastantes movimientos en esa lista de 23. La salida de Dani Martín en la portería, entra Iñaki Peña, salen también en defensa Juan Miranda, Gonzalo Ávila y Fran Montero, entran tanto Pedro Porro como José María del Amo como Clemente Maza, y en la delantera la salida de Carles Pérez, que no deja de ser llamativa, al igual que la de Dani Gómez y Dani Olmo. Entran Ansu Fati, Sergio Gómez y Abel Ruiz, pero por lo que más le han preguntado, por no decirte la gran mayoría, el 90% de las preguntas al técnico sub-21, ya lo sabes, ¿no, Sauki? Sergio Ramos, Gerard Piqué, el tema de los Juegos Olímpicos, y da la sensación de que el técnico sub-21 recoge el guiño, recoge el guante, pero no se atreve a decir del todo si contará con ellos.
Con Sergio no he hablado y ni voy a hablar hasta que no llegue el momento oportuno, con él o con quien corresponda, quiero decir, pero de momento no he hablado con nadie y, no, y tampoco me planteo nada, simplemente dije, y lo reitero, que estoy orgulloso como aficionado, como español, de que jugadores de ese calado y de esa importancia estén dispuestos a venir con nosotros a afrontar un evento tan, tan importante como son los Juegos Olímpicos. Yo lo mismo que he dicho con Ramos lo traslado a cualquier otro futbolista. El que esté, sea susceptible de estar con nosotros, yo encantado. Y Piqué, toda esa generación que tantos éxitos, la historia más brillante del fútbol español nos han escrito, es un orgullo, insisto, como aficionado, como entrenador, como seleccionador, que estén dispuestos a venir con nosotros.
Recordemos que ambos defensas pues han dejado querer bastante por esta idea. Sergio Ramos, y no solo él, sino su hermano y representante René, también lo ha hecho en otras emisoras. Y el otro día, Gerard Piqué con los compañeros del larguero, haciendo ese guiñito a la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Quién sabe si con una pareja veterana y consolidada como es Piqué y Ramos.
El que se va a consolidar ya en la lista de Luis de la Fuente es Ansu Fati, que en el último parón, en la última convocatoria, entró por la lesión de Carles Pérez, compañero en la cantera del Barça, pero esta vez por motu propio, Luis de la Fuente ha llamado a Ansu Fati, que tiene un futuro muy prometedor, no solo con la sub-21, sino en un futuro bastante cercano también en la absoluta. Gracias, Chitu.
Hasta luego.
No sé si queréis decir algo de la selección de Luis de la Fuente, está todo contado.
Hay una cosa que me ha gustado mucho de Luis de la Fuente, cuando le han preguntado por Ansu Fati si podía estar en la Eurocopa con la absoluta, que ha dicho, nosotros aquí le estamos formando igual que en su club. Si luego él está bien, podrá ir. Pero muy importante que no queme etapas, aunque haya ganas ya de que juegue con la absoluta, por aquello de que no pueda jugar luego con otra selección. El mensaje de Luis de la Fuente, aquí le estamos formando todavía.
Piano, piano, con Ansu Fati creo que es la forma de hacer las cosas. Bueno, a ver, lo de Zinedine Zidane. Comentamos aquí a micrófono cerrado que yo creo que ha hecho bien Burgos, el compañero de acero, en repreguntarle, porque si no, no se entendía muy bien cuando ha dicho, cuando le han cuestionado las ausencias de Bailey y de James, que van a ir con sus respectivas selecciones, con Gales y con Colombia. Y él ha dicho, es que no están lesionados, lo que no están es disponibles. Lo ha aclarado, es decir, no han entrenado con el grupo, por tanto mañana no van a jugar. Y le han venido a decir, pero ¿y si juegan con sus selecciones?